Good afternoon and welcome.
Buenas tardes y bienvenidos a nuestro primer webinar del 2020. ¿Y qué año ha sido hasta ahora? Podamos involucrar una oportunidad para el bienestar de los niños. Es un placer tenerlos aquí el día de hoy en nuestro webinar de operacionalizar la equidad a través de contar cuentos. Solo para comenzar, quiero darles una idea de lo que vamos a escuchar, es el experimental día de hoy. Vamos a pasar por unos comentarios logísticos y vamos a dar un pequeño resumen de la red de Vital Village. Y nos vamos a compartir dos estrategias para operacionalizar la equidad en el trabajo de equidad. Así que vamos a hablar de la equidad de nuestros datos y vamos a hablar de qué quiere decir eso dentro de nuestra coalición. Para herramientas adicionales, la presentación, la grabación de esta presentación, este webinar, va a estar disponible en unos días en el foro Now. Mientras siento que todos están en silencio ahorita, quiero recordarles que permanezcan en silencio cuando no estén hablando y si tienen algún comentario lo pueden dejar en el chat. Por último, mientras trabajamos para este webinar, así que si gustarían escuchar este webinar en español, siéntanse libres de continuar a ver en la pantalla en su computadora, pero pueden llamar a la línea que está en la pantalla y también disponible en el chat. De nuevo, para someter las preguntas, por favor.
Tendremos tiempo al final para responder las preguntas. Pueden hacer preguntas en cualquier momento, también estaremos monitoreando. Nos enfocamos en la ciudad, el bienestar de niños y de comunidades.
Hemos estado haciendo esto en la área de Boston desde el 2010, así que ya casi es nuestro 10º aniversario. Hacemos esto con tres cosas en mente. Uno, en el liderazgo y eso qué quiere decir. Dos, delinear nuestro sistema para tener un cliente informado por el trabajo. También sabemos que siempre estamos mejorando, ¿no? Siempre pasamos por un proceso intensivo de mejoramiento y también compartimos nuestros datos. Las redes de oportunidad para el bienestar de niños es una iniciativa nacional liderada por el Vital Village Network y nos enfocamos en apoyar la capacitación de coaliciones y comunidades a través del país que están enfocados en la equidad de salud y el bienestar de los niños. Como mencioné antes, nos pueden visitar en el NOW, en el Foro de Innovación. Es para compañeros por todo el país. Hay muchas historias y muchos recursos. De nuevo, se pueden convertir en miembros completamente gratis. Pueden escuchar un webinar pasado y episodios de nuestro podcast. Y como dije anteriormente, estamos continuando a practicar la justicia del lenguaje. Así que todo, mucho del contenido ya está disponible en español. No estaría bien si no mencionara de nuestra serie de podcast. Los episodios más recientes se enfocan en los residentes dirigiendo el cambio. Y hablamos con un miembro comunitario en la área de Minnesota. Yo sé que es un poco temprano y las cosas se ven un poco diferentes este año, pero les queremos recomendar la fecha para la Junta Nacional para el 2020, para el 26 y 27 de octubre. Así que vamos a mantener en mente diferentes maneras de involucrarse, así que esperamos verlos ahí y guardar en esa fecha para nosotros. Ahora que ya hablé de todas las noticias y les di un poco de historia acerca de la red de Vital Village, Estoy tan emocionada acerca de los panelistas y los presentadores que estamos recibiendo el día de hoy. Vamos a escuchar de Sujin Conover, quien es una analista aquí en el red de Vital Village, y también Rhonda Alexander, quien es la directora de operaciones. Yusuf había hecho bastante trabajo en esta presentación, ayudó a preparar mucha de la información que van a ver el día de hoy. No pudo estar con nosotros, así que solamente vamos a escuchar de René y de Sujin. Así que sin atrasarnos más, vamos a comenzar con Sujin hablando de operaciones, la equidad en el trabajo de datos. Gracias, Sujin. Gracias, Rhonda. ¿Me escuchan?
Maravilloso, dale, adelante. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Podemos operacionalizar la ciudad en el trabajo de datos. Contamos historias con datos para hacerlo en un cambio positivo, transformar la información a una narrativa compelente. Para nosotros, ese cambio positivo es aumentar la equidad de salud. Y cuando los datos es un ingrediente principal para abordar estos temas, tenemos que pensar en qué datos podemos usar. Podemos usar datos relacionados con las comunidades, datos estadísticos, y podemos pensar en cómo podemos utilizar estos datos para lograr nuestra meta. La equidad importa en este proceso de contar cuentos, aunque sea usar datos específicos o coleccionar datos o historias de la comunidad. ¿Y por qué es eso? Porque al integrar la equidad en el proceso, cuando usamos o coleccionamos datos, nos permite que resaltemos el asunto que queramos resaltar en nuestra historia. Por ejemplo, cuando encontramos un patrón oculto en los datos, podemos traer atención a inigualdades sociales o socioeconómicas que queremos resaltar en nuestra historia. Por ejemplo, cuando descubrimos estos patrones ocultos, podemos atención a estos problemas de inigualdades. Voy a compartir más acerca de esto pronto. Y si no nos parece relevante los datos a nuestra historia, podemos coleccionar los datos a las historias de nuestra comunidad. Para esto podemos tener un método dirigido por la comunidad que nos ayuda a coleccionar datos apropiados para aumentar la equidad. Básicamente es la habilidad de contar cuentos a partir de compartir datos con los participantes. Así que, ¿qué es esto? Me gustaría compartir dos cosas en aplicando este lente y también estableciendo este proceso para coleccionar los datos. Primero, se pueden hacer esto cuando desagregamos los datos, cuando se desagrega basado en raza, etnia o geografía, podemos encontrar algún patrón que quizás nos ayude a abordar una inigualdad. Otra estrategia es utilizando un método que incluye a la participación de la comunidad. Me gustaría compartir unos ejemplos. Vamos a ver, tiene un esfuerzo de compartir datos. Uno es un servicio, una función creado en el foro de NOW. Entonces, ¿qué quiero decir? Aplicar un grupo de actividad a los datos. Esto es un ejemplo, ¿no? De cómo usar estos datos para ayudar a abordar un asunto de inigualdades. Aquí muestran las mortalidades por 10,000 partos a través del tiempo. ¿Qué ven de aquí? Pueden ver los grupos no hispanos, afroamericanos y indios americanos están mostrando una alta mortalidad. De la otra mano, los hispanos y los asiáticos tampoco les está yendo muy bien. Podemos aumentar el conocimiento de este asunto y trabajar hacia una solución para cerrar esta brecha. Pero si solamente tenemos los datos que están en azul, que es el promedio de todas las razas, no podemos ver estas inigualdades raciales en los datos.
Entonces, como vimos en la página anterior, el poder de los datos en diferentes grupos de raza y etnia nos ayuda a abordar problemas relacionados con la raza. Para el problema de COVID, algunas personas están intentando coleccionar datos basados en la raza. Pero como ustedes saben, hay una consecuencia en congregar todas las razas. En muchos sistemas de datos solamente hay ciertas opciones, pero la manera que se identifica a la gente puede ser muy diferente. Y existe una conversación acerca de cómo podemos abordar mejor las identidades diversas raciales, pero sí existe una brecha entre esos datos por este momento. Lo siguiente que tenemos es estos datos de ejemplo y basado en la geografía. Aquí tenemos los datos del promedio de niños pequeños con niveles de plomo muy altos en el área. Puede tener un impacto en el desarrollo y en el comportamiento de los niños, así que este es un asunto bastante importante de salud pública. Aquí tenemos los mapas de datos. Pueden ver a mano izquierda, están utilizando datos a nivel del condado, y a mano derecha es del tracto del censo. ¿Ven alguna diferencia? A nivel del condado, no muestran los datos en lo que está sucediendo en diferentes vecindarios. Si miran el mapa de datos a mano derecha, las áreas más oscuras con niveles más altos son vecindarios más cercanos y son vecindarios menos privilegiados en esa ciudad. Así que el asunto real, primordial, puede ser que es vivienda vieja y los niños están viviendo en esas casas aún. Así que de estos datos se puede contar una historia de inigualdad en entornos de vivienda. Así que el poder diseccionar los datos por área geográfica nos permite que podamos ver las desigualdades espaciales, si es que existen, e identificar áreas que quizás necesitan una intervención para abordar la inigualdad. Pero existe también una limitación aquí. Especialmente con los datos de salud, la información geográfica por debajo del nivel del condado no está disponible de fuentes públicas. Desafortunadamente no existe solución simple para esto, porque la confidencialidad de información de salud y la importancia de proteger esta información es una prioridad. Pero para contar cuentos basado con los datos, usando datos que ya existen o juntando nuestros propios datos, tener la información geográfica asociada con los datos es crucial para abordar asuntos de inigualdades que estén en diferentes áreas geográficas. También me gustaría resaltar que usar un mapa de datos es una gran manera de comunicar y resaltar las inigualdades geográficas. Así que ahora quiero compartir otra estrategia acerca de operacionalizar la igualdad a través de ciertas prácticas comunitarias. Básicamente puede ser como un proceso dirigido por la comunidad en el que participan. El primer ejemplo es la función del nuevo función que está disponible en el Village Network, Vital Village Network. Muchas personas han participado en la comunidad de internacional y este récord de bienestar es como resultado del liderazgo en la colección. Entonces, ¿qué es? Es una herramienta para poder capturar las acciones colectivas para promover el involucramiento de padres y familias en la coalición del aprendizaje NOW. Si piensan en el indicador del bienestar de los niños, pensamos en la salud o en los puntos importantes del desarrollo de los niños. Pero la familia tiene un papel crítico en avanzar el bienestar de los niños y que estén de acuerdo a medir su esfuerzo colectivamente para enfocarse en el bienestar de los niños dentro del contexto del involucramiento familiar. Otro componente que me gustaría reconocer aquí es que a través del proceso de piloto, algunas coaliciones desarrollan sus propias herramientas de datos para mantener récord de sus informaciones como parte de su experiencia. Entonces las coaliciones revisan y comparten sus datos relacionados con eventos y actividades involucrando padres y familias. Dependiendo de la naturaleza de los datos, se puede categorizar en tipos similares, como pueden ver en los cuadritos de diferentes colores. Y surgieron cinco dimensiones: comunicación, conocimiento, liderazgo, servicio y conexión. Así que estamos compartiendo estos datos de piloto en el foro en línea ahorita, así que vamos a mirar ese foro de datos. Así que aquí están los datos. Entre junio y octubre de 2019, más de 4,000 padres y familias fueron involucrados por 10 coaliciones. Como pueden ver aquí, los datos se categorizan en las cinco dimensiones y esta es una herramienta interactiva, así que vamos a mirar el conocimiento, la dimensión de conocimiento. Y vamos al entrenamiento y talleres. Así que si ponemos el ratón por el fondo, uno de los barrancos aquí, en entrenamiento y talleres, que 60% del conocimiento total de una de esas categorías. Si tenemos ahí, ¿qué actividades han sucedido a través de ese periodo? Esto es otra visualización de este cohort y aquí solo muestra la imagen general acerca de los esfuerzos de involucrar a los padres y familias. Esta gráfica muestra cómo fluye entre cada dimensión y en qué categoría de las actividades y de los programas y de los eventos sucedieron y qué tipo de participantes fueron involucrados en esta categoría. Así que esta es la visualización que fue diseñada para comunicar efectivamente los datos compartidos por el grupo de coalición con una audiencia más amplia. Y también es una manera de mostrar un esfuerzo colectivo acerca del bienestar en los niños a través de esta comunidad. Así que aquí tenemos un pequeño anuncio. Estamos invitando a que las coaliciones participen en el siguiente cohort de este secuenciador del bienestar de los niños. Ya tenemos unos cohorts que se pusieron en contacto con nosotros, pero para cualquier otra organización, quienes van a tener eventos, actividades o programas involucrando a los padres y familias, o a los residentes comunitarios que esté trabajando para avanzar el bienestar de los niños, déjenme saber, mándenme correo electrónico para el 25 de mayo, si es que están interesados en participar o aprender más de este proceso. Queremos hacer mínimo de 7 con los participantes, pero esperamos tener otra reunión con los participantes para discutir más maneras en las que pueden compartir estos datos, incluyendo cómo pueden utilizar sus propios datos cada colección. El segundo ejemplo de operacionalizar la equidad en práctica, utilizando un proceso de datos basado en la comunidad, es una herramienta de datos en la comunidad. Esta herramienta está equipada de poder proporcionar un mapa de vivienda. Residentes estuvieron muy involucrados desde el desarrollo hasta levantar las historias comunitarias. Y ahora se lo voy a pasar a la doctora René para que hable acerca de estos datos de vivienda. Muchas gracias, Jen. Estoy muy alegre de estar aquí con ustedes el día de hoy para hablar más acerca de esta herramienta de vivienda. Y como dije, no, y también lo dije, me conoce mi compañero Yusef Abi, quien ha trabajado muy duro en este esfuerzo los últimos años. Clara Scott King dijo, que la grandeza de una comunidad se mide más correctamente por las acciones de compasión de sus miembros. Y quiero que piensen en eso un momento antes de que entremos a la próxima fase, porque muy seguido las acciones con compasión de miembros comunitarios no se miden cuando medimos los datos comunitarios, ¿no? Muy seguido estamos midiendo una serie de otros factores, pero no tanto lo positivo y las acciones de compasión de... Y si lo piensas, ¿quién levantaría eso como algo que se debe de medir? Vendría de miembros de la comunidad como algo de valor. Y muy seguro, los miembros de la comunidad no se incluyen como socios con igualdad para definir los mejoramientos, ni para medir las contribuciones de la comunidad, ni los resultados. Así que de lo que vamos a compartir es un poco de los métodos de participación para codiseñar una investigación que ha sido apoyada por nuestro miembro comunitario. Parece que pedí control de avanzar la presentación, pero en 2015, un grupo voluntario de residentes comunitarios, socios organizacionales y miembros del personal de Vital Village se juntaron para formar un grupo de trabajo de datos comunitarios con la meta de desarrollar un panel de control de datos comunitarios. Y aquí mostramos las dimensiones claves que fueron consideradas como parte del Vital Village Science, las señales del Vital Village, que es lo que denombramos. Venía con la habilidad de medir el progreso de los niños utilizando datos de la comunidad. También ayudaba a traer una perspectiva basada en las fortalezas a los datos comunitarios, elevaba la participación comunitaria y la voz a través de compartir estos datos, nivelaba estos recursos para explorar la igualdad comunitaria, resaltaba fortalezas comunitarias y empezaba a hacer nuevas preguntas, ¿no? Hacían recomendaciones de políticas que podían abordar retos identificados dentro de las comunidades. Este es un ejemplo de uno de los datos que compartimos en nuestro panel de control. Incluye un rango de medidas desde midiendo la participación, los resultados, a medidas del vecindario y de las diferentes comunitarias. Ya perdí control de compartir la pantalla. Entonces, con el tiempo, el panel de control ha crecido para incorporar datos de cuidado de niños, de cuidado de salud, recursos de comida y también oportunidades de igualdad para niños en liderazgo cívico y participación comunitario. Se incorporaron estas oportunidades de contar cuentos. En 2015, había un taller de contar historias para que compartieran los proveedores de cuidado infantil acerca de sus experiencias. La siguiente involucraba el involucramiento de los padres, quienes estaban reingresando a las vidas de sus niños y hablaban de esa experiencia a través de estos cuentos digitales. Si ven una opción de fotovoz de los estudiantes y mapa de GIS, que se trataba de la transportación de estudiantes. Entonces los estudiantes de esa escuela de fotos de Boston tomaron fotos de su camino hacia la escuela, resaltando algunos de los peligros y inigualdades en su camino a la escuela. Estaban codificados por GIS y más recientemente trabajamos con el grupo de trabajo de datos para tener un proyecto de acceso a la comida. Contaba la historia de inseguridad de alimentos en el área de Boston desde varios puntos de vista. Eso terminó llevándonos a una aplicación llamado Abundance Boston o Abundancia Boston y fue basado en varias recomendaciones hechas por ese grupo, incluyendo que los residentes comunitarios revisaran y proporcionaran sugerencias y comentarios a los lugares en donde reciben comidas gratis o de bajo costo, retando la suposición que porque es un regalo de caridad que no se valoraría en la opinión comunitaria. Aquí tenemos un ejemplo de algunas de las colaboraciones a través de diferentes sectores que también han informado este panel de control. Los últimos años hemos involucrado en acción de participación, investigación y proyectos aplicados con el Male Engagement Network, que se llama MEN, y por sus siglas en inglés. Ellos se juntaron para mejorar el bienestar mental para hombres de color. Este grupo incluía organizaciones sin fines de lucro, otras organizaciones comunitarias y también socios y residentes o partes interesadas dentro de la comunidad. Trabajamos para desarrollar un plan de acción dirigido por la comunidad y sensible a la cultura, dirigido por los hombres de color en Boston. Nosotros apoyamos estos procesos de investigación basado en participación que se comenzó por un acceso de necesidades ofrecido por un grupo de partes interesadas en la comunidad en el 2016. Esta encuesta fue codiseñada por los hombres de la comunidad. Cuando expresaban lo que era más estresante, 55% de ellos reportaban que encontrar vivienda accesible era muy o extremadamente estresante, y 40% reportaban que es extremadamente estresante. Es una de las cosas más estresantes, junto con involucrarse con la policía y encontrar un trabajo. La herramienta de vivienda comunitaria entonces comenzó con algunos comentarios, algunas sugerencias y consejos de un grupo de trabajo de 2017. Este grupo de trabajo también incluía miembros de la red MEN, quien también habían identificado la vivienda como una área clave de compartir datos. El objetivo era crear una herramienta que proporcionaba acceso a los datos que podía utilizarse para informar estrategias políticas, pero también proporcionar recursos y herramientas útiles para esos quienes están enfrentando a la inseguridad de vivienda o a retos de su calidad de vivienda en ese momento. El grupo de trabajo también identificó varias áreas claves que muy seguido reciben pocos recursos y intentó hacer preguntas más enfocadas en fortalezas en lugar de en los requisitos. Entonces la herramienta o el grupo empezó a identificar la calidad de vivienda, las condiciones de vivienda, la seguridad comunitaria, vivienda accesible y vivienda para padres solteros. Todos eran áreas claves, pero también identificaron áreas que muy seguido se pierden, residentes como asma, ciudadanos que regresan a la comunidad y padres solteros.
Para abordar esta brecha, nos involucramos en un taller de contar cuentos basado en datos. Se llamaba el CIFER, basado en eventos específicos de contar cuentos enfocados en los hombres quienes tienen historias que muy seguidas no se cuentan. Puede ser doloroso, pero también puede ser un proceso transformativo en un entorno acogedor. Así que eso se diseñó con ese propósito. Las historias enfocaban en apoyo que hombres de color de Boston, quienes tuvieron experiencias encarcelados, en apoyarlos a crear una narrativa de video de cómo están afectando su acceso a vivienda, pero compartir videos digitales y historias digitales, de cuentos para apoyar su desarrollo de historias. También producción de historias utilizando fotos, audio. En resumen, los métodos participatorios han llevado a la que no se puede fácilmente.
También nos ha llevado a tener discusiones acerca de recursos, oportunidades y fortalezas dentro de la comunidad que no han seguido o no son reconocidos rutinamente. Podemos compartir esta información y compartir su interés.
Y desarrollar herramientas
más balanceadas que se puedan usar en el futuro.
Más completo de la capacidad y los miembros dentro de la comunidad. Con eso se lo voy a pasar de regreso a mi compañera Sujen para que hable un poco acerca de cómo hemos adaptado estas herramientas en tiempo real para nuestra respuesta al COVID.
Gracias,
Jené. Estamos pasando por este tiempo duro juntos.
¿No encuentras?
COVID-19.
¿Friends?
A través de este proceso de vivienda comunitaria, estamos intentando proporcionar información relevante y recursos relevantes a las familias de Boston, pero también hacer esta herramienta de datos más accesible a los miembros comunitarios. Que trabaje con el teléfono para que los que quieran usar esa herramienta lo puedan navegar desde su teléfono móvil. En uno de los pasos para la información, páginas para la información acerca del desalojo, estamos adaptando con esta situación de COVID-19, así que estamos compartiendo mucha información, muchos recursos que juntamos a la zona, pero también de la comunidad de nuestra página. Acerca de recursos relacionados con el desalojo, quienes están lidiando con el COVID-19 pueden visitar esta página y explorar información y recursos que vinieron de la comunidad. Así que se lo voy a pasar de regreso a Ronda.
Genial, muchas gracias. Yo sé que yo tengo algunas preguntas para ustedes, pero sí vi que enviaron una pregunta en el chat desde Sara. Y solo preguntó si podríamos compartir la página que detecta las metas de este panel de control de nuevo.
Si podemos hacer eso sería fantástico. También voy a trabajar para apagar los subtítulos. Para ustedes. Nos dice lo que está mal y me encantaría saber sus opiniones de cómo podemos promover el uso de datos basados en las fortalezas. Nuestras decisiones muy seguido se informan por cómo pensamos que trabaja el mundo. Así que si no crees que es posible que yo termine en la luna, no vas a decidir moverme y terminar hacia la luna, ¿no? Pero si tomas ese ejemplo exagerado, y puedes pensar en un ejemplo mucho más pequeño, ¿no? Mencionaste fortalezas y éxitos. Si miramos a las comunidades como vulnerables, no estamos inclinados en considerarlos como fuertes. No. No los consideramos como lugares donde podemos aprender algo que no sabemos ya. Tenemos que comenzar entonces por retar nuestras suposiciones y hacernos saber que esos datos que tenemos fueron decididos, fueron elegidos y hay datos que no se eligieron porque no los consideran importantes ni dignos de medirse. Eso es un tema más principal que yo pienso que incluye una propuesta para más exploración. Gracias, René, y quiero animar a los participantes. Veo que están enviando preguntas, pero siéntanse libres de usar ese dash o ese panel de control Yo tengo otra pregunta y es una pregunta para cualquiera de ustedes. Dado eso, dado lo que acabas de compartir, René, ¿cómo podemos entonces resaltar mejor y levantar las historias de nuestras comunidades?
Yo puedo comenzar. Yo pienso que el proceso de Vital Village es compartir las historias de la comunidad. Empezamos por escuchar a la comunidad, así que empezamos a los residentes comunitarios, quienes están experimentando también compartiendo la historia que tenemos que resaltar y cómo podemos aumentar el conocimiento para ciertas inigualdades. Así que pienso que nuestros esfuerzos hacia construir una relación auténtica con la comunidad y mantener esa relación constantemente involucrando a las partes interesadas de la comunidad y a los residentes durante cada proceso de los esfuerzos de compartir datos. Y pienso que eso hasta donde podamos resaltar las historias que sí importan a la comunidad.
Que dijo Sujin, permaneciéndose involucrados y moviéndose a la velocidad de la confianza es tan importante. Me gustaría compartir un ejemplo personal. Compartí mucho acerca del trabajo de contar historias a través de datos, en particular con historias digitales, pero lo que no compartí es que mi primera experiencia de una historia que creó un padre acerca de su proceso de buscar inscripción al kinder para sus niños fue bastante una crítica bastante grande del sistema escolar, y yo estaba preocupada porque colaboramos con el sistema escolar y quizás ya no quieran colaborar con nosotros si es que esa historia se compartía. El reto entonces era que habíamos invitado a los miembros comunitarios a compartir sus historias, ¿no? Tener historias que iban a terminar siendo editadas o modificadas por nosotros. Así que así se compartió la pregunta, y de hecho un miembro de la mesa educativa pensó que era una buena historia para que todos escucharan. Los comentarios negativos que quizás hayan sentido algunos de los otros miembros, pero pienso que es muy claro y transparente con los límites que nos estamos trabajando con la comunidad desde el comienzo. Y si existe algún límite ahí, se deben hacer claras y tienen que ser preparados para que las historias se cuenten en la voz de la persona que está contando ese cuento. Gracias a los dos. Tenemos un par de otras preguntas. La siguiente pregunta, el nombre, pero dice, ¿usted dice cómo accede a los miembros comunitarios? ¿Cómo acceso a esos participar de esas maneras, especialmente ahorita cuando las inigualdades técnicas son tan grandes? Es una pregunta excelente. Una cosa que no es hacerlo para que no tengan que traer su propia tecnología a un taller, es un taller que les ayude a utilizar tecnología para contar su historia. Eso se pueden hacer en talleres de 1, 2 o 3 días. O encontraríamos computadoras que nos puedan prestar, o usaríamos un centro con computadoras. Tendríamos herramientas muy, muy simples que son proporcionadas para la gente, ¿no? Así que esa tecnología no es un obstáculo a crear una historia que se puede compartir y distribuir. Es un obstáculo continuo.
Internet, pues, si no tienen acceso a esa herramienta digital para abogar, ¿no? Así que sí, es una pregunta importante.
Bien, tenemos otra pregunta de parte de Jane. Dice, ¿qué podemos hacer si los datos que necesitamos, por ejemplo, raza y etnia, no es disponible o no es coleccionado en sistemas administrativos? ¿Te gustaría comenzar con esa? Sí, la pregunta entonces es acerca de si hay algún dato que no esté disponible en el sistema público. Así es.
Esa es una muy buena pregunta y es un asunto importante porque muy seguido dependemos de las agencias, ¿no? En términos de tener datos expertos que nos gustaría utilizar para compartir esos datos, pero muy seguido sí hay los datos que queremos utilizar, pero no son disponibles, especialmente de las fuentes disponibles al público, especialmente cuando se trata de los datos de salud, por la confidencialidad de información de salud. Requiere mucho tiempo y cambiado eso. Que no se estaba.
Thank you. Así que pensar en la manera en la que nuestro proceso y nuestras prácticas informan los resultados que conseguimos al final del nivel de involucramiento que tenemos al final. Cómo se puede sentir muy en postura esa indicación de varias maneras, ¿no? Así que siempre que trabajamos muy cerca con nosotros en el área de involucramiento de los hombres y los que participaron al final tenían las personas que habían colaborado con nosotros. No hubo nadie que participó que llegó solo porque era un volante o algo así. Era en realidad a través de, bueno, facilitación en una red de
relaciones de confianza. Podemos estar abiertos a intentar, ¿no? Sabiendo que quizás no lleve al involucramiento exitoso, ¿no? Es un área muy estigmatizada en nuestra sociedad y es muy duro sentir que cualquier experiencia será en tu mejor interés o contigo en mente. Tuvieron muchas sugerencias en cómo hasta elevar
la dignidad desde el comienzo del proceso y también el tener a las personas que ya habían participado en talleres pasados que fueran parte del liderazgo del nuevo taller, ¿no? Así que fueron muy buenos consejos y también estar abiertos al aprender, ¿no? Gracias. Otra pregunta de Barbara. Dice, ¿tienes ideas o sugerencias para medidas de racismo? Así que, bueno, esto regresa a lo que mencionabas tú, de medir el racismo sistémico. ¿Y qué ideas o sugerencias tienes en maneras de medir eso? Sí, pienso que para medidas del racismo, David Williams tiene varias medidas bien validadas de experiencias interpersonales del racismo. Y C. Krieger también ha validado, por lo menos, una medida validada del racismo, y puedo compartirlos en el chat, si es que los puedo encontrar, pero también está Daria Méndez, quien ha escrito mucho acerca del racismo institucional y cómo se puede capturar. Así que sí existen medidas que pueden usar para comenzar, ¿no? No se tiene que comenzar desde cero. Pero sí es un reto, una cosa que también puede ser útil es pasar por ese ejercicio, ¿no? Si están pensando en el racismo institucional, quizás en un sistema escolar, ¿no? En términos de las prácticas de disciplina, o sea, lo que sucede y lo que tiende a suceder, te puede ayudar a pensar en cómo puedes capturar diferentes elementos del sistema que quizás estén contribuyendo a eso. Maneras en las que las maestras son o no son apoyadas, maneras en las que se documenta o no se documenta información cuando se está reportando un incidente, cuál es el método de reportar, o sea, ese tipo de cosas. Bien, se nos está acabando el tiempo, pero tengo tiempo para unas cuantas preguntas más. Esta viene de Jennifer, que dice, participación comunitaria es tan crítica, pero también puede ser un gran peso, una gran carga en la comunidad, especialmente cuando ellos no tienen experiencia de investigadores profesionales, ¿no? Entonces, ¿cómo los socios comunitarios pueden encontrar co-beneficios en estos procesos? Es una gran pregunta. Justo estaba pensando en una cosa más que quería mencionar de la última pregunta, pero también hay medidas muy fuertes de la segregación residencial cuando, también a maneras de capturar procesos históricos como el redlining o la segregación de líneas rojas. Solo quiero mencionar eso, que eso es un área donde existen medidas más fuertes. Y ahora voy a responder a la siguiente pregunta que quizás no recuerde. Sí, dice, la participación comunitaria es crítica, pero puede ser una gran carga para la comunidad, especialmente cuando los beneficios no son nada comparado a los que reciben los profesionales académicos. ¿Cómo se puede hacer más colaborativo este proceso? Es tan interesante. Pienso que pues esta pregunta me recuerda mucho a tantas de las cosas los que fallamos cuando empezamos a tener conversaciones acerca de los datos en Vital Village Network. Así que pienso que sí pueden haber beneficios mutuos, ¿no? En el diseño de este panel de control para los miembros comunitarios que están pasando bastante de su tiempo fuera del trabajo, de sus compromisos, trabajando para mejorar sus comunidades. Pero pienso que el intercambio en esta colaboración comunitaria es que quizás el panel de control no llegue al nivel que buscan los académicos por pues, una variedad de cosas, y quizás el panel de control se estire en ciertas maneras más allá de el enfoque clave y de esas prioridades de los miembros comunitarios. Pero una manera que nosotros hemos tenido éxito en encontrar un beneficio mutuo ha sido estar abiertos a permitir que los miembros comunitarios en realidad seleccionen
el enfoque de los datos, ¿no? El proyecto de acceso a la comida fue una acción que tomó un hombre comunitario y nosotros respondimos al entusiasmo y al involucramiento del grupo de trabajo acerca de esa selección, ¿no? Es similar con la herramienta de vivienda. El reto para los académicos es que eso quiere decir que no puedes tener una beca que diga que tienes que producir este tipo de herramienta para ese propósito, ¿no? Si es que van a estar respondiendo a la comunidad. Existe un reto en involucrarse en esa manera si es que tienen becas o fondos específicos que les ponen restricciones, ¿no? Una estrategia es empujar a los fundadores que vean el valor de estos métodos de participación comunitaria. Y el tiempo y el involucramiento de los miembros comunitarios también se puede apoyar. Y lo que se desarrolla en realidad es un valor. Bueno, tomamos tiempo para una pregunta más y pienso que está específicamente relacionada a lo que estás diciendo, René. Y esto viene de Sara. Dice, ¿tienes alguna recomendación acerca de aumentar la capacitación y los fondos para la participación comunitaria en los datos? Muchas veces encontramos recursos, pero lo podríamos para analizarlo y compartirlo y regresarlo a la comunidad y ponerlo al trabajo para abogar. Pienso que eso se conectaba mucho a lo que estabas diciendo, pero no sé si quieres añadir algún último pensamiento. Pienso que unas ideas adicionales, más allá de eso, es pensar en maneras en las que peticiones de datos que sean liderados por la comunidad pueden ser conectados a muchas de las cosas de tecnología tecnológicas de compartir datos que suceden, ¿no? Como un hackathon. Se puede usar entonces esto para una causa social, se puede determinar por los miembros comunitarios, ¿no? Si hay colegios comunitarios a través del colegio y de otros institutos para educación superior, podrían haber oportunidades para que los estudiantes utilicen sus habilidades y talentos y servicios para las ideas diseñadas por la comunidad diseñadas por la comunidad. Pensando entonces cómo podemos crecer esa capacidad o extender las ofertas de instituciones que existen para beneficiar a una más grande porción de la población. Pienso que lo de los fondos es muy difícil. Muchas gracias. Yo sé que había un par de preguntas más que no podemos hacer, pero los apreciamos mucho, así que vamos a intentar buscar esas respuestas. Vi que nuestra compañera añadió algunos recursos al chat, así que ahí pueden encontrar unos enlaces. También quería llamarles la atención a la pantalla. Hay una variedad de recursos presentes ahí. Y pienso que específicamente 10 principales de diseño para herramientas digitales, para la igualdad de equidad. Y eso también se va a compartir en las notas y con la presentación pueden encontrar los enlaces a esto. Pero también se encuentra en el foro de innovación NOW. En nuestra base de datos, ahí pueden buscar datos, pueden buscar principales acerca de los datos, o cualquiera de estas palabras claves que ven en la pantalla van a poder encontrar esto. De nuevo, les quiero recordar y les quiero reiterar la invitación de Sujan para que participen en este hackathon para el bienestar de los niños. Por favor, pónganse en contacto con Sujan, su nombre está en la pantalla, sujan.conover.org. Nos encantaría que todos los que puedan participen. Y mientras continuamos esta serie de webinars, les pido que guarden esta fecha. Vamos a hablar acerca de políticas y abogacía para cambio sistémico a finales de julio y después creando caminos para liderazgo comunitario en noviembre. Es gran oportunidad, se graban todos los jóvenes, esperamos que nos puedan acompañar. También quiero compartir un último agradecimiento especial para Adonai y para Sujan. Me llevé tres palabras claves de esto. relaciones, abogacía y contar nuestras propias historias. Esas son las cosas que yo me llevo conmigo. Muchas gracias. Estamos justo al tiempo final. Cuídense y hablamos pronto. Adiós a todos.